Con el tema de Demeter, conocida en Roma como Ceres. De ahí viene la palabra cereales. Entonces, por lo tanto, como podéis deducir, es la diosa de la agricultura. Bueno, aquí tenéis un montaje que ha hecho mi marido con una pintura de Rubens, en el que hemos acercado las figuras. Aquí tenéis a la diosa Demeter o Ceres. Fijaros que tiene espigas en el cabello. Lo veis ahí, las espigas. Y es muy rubita, muy blanca, bueno, pues lo que son las típicas mujeres de Rubens o del taller de Rubens. Y a su lado tenéis un personaje que es el dios Pan. El dios Pan en la mitología es el dios de los pastores y de los rebaños. Entonces se caracteriza, es muy parecido a los sátiros, tiene patas de cabra, pero en cambio tiene cuernos en la frente. ¿Veis ahí el cuerno y ahí el otro cuerno? Entonces a los faunos son iguales que los sátiros, la diferencia es que los faunos tienen esos cuernos en la frente. ¿De acuerdo? Bueno, os digo que esto es importante porque luego hay bastantes errores en los museos, incluso en el propio Museo del Prado hay muchos errores que dicen sátiros, no sé qué, y yo los miro y digo, pero si tienen cuernos, son faunos. Tienen todo en común, salvo los cuernos en la frente. Entonces, si tienen cuernos en la frente, son faunos, si no los tienen, son sátiros. ¿De acuerdo? Por eso normalmente, si no eres muy especialista en el tema de la mitología, no los distingue. Y en casi todos los museos pones sátiros persiguiendo a las ninfas. Y entonces lo que tienes que hacer es mirarlos, y si tienen cuernos son faunos, no son sátiros. ¿Vale? Bueno, pues aquí os decía, tenéis una imagen de la diosa Demeter o Ceres, la diosa de la agricultura. Como tal, lleva unas espigas de trigo en el cabello. Bueno, pues en esa línea del taller de Rubens, pues fijaros, es muy blanca, muy rubia. Tiene un pecho al descubierto dentro de esa idea de darle ese toque femenino a las composiciones. Y lo que quiero que veáis es que Pan, que le hemos visto aquí, que tiene los cuernos en la frente, fijaros, aquí le vemos las patas de cabra, no sé si las veis bien, aquí tiene las patas de cabra, y aquí tiene un cesto con frutas. Y Demeter lleva una cornucopia con frutas. Acordaros que la cornucopia es el cuerno de la abundancia, es aquel cuerno que Zeus de niño, jugando con la cabra que le amamantaba, le rompió y le entregó su cuerno a la ninfa que le cuidaba, que era Maltea, y le dijo que se llenaría de todo lo que ella deseara. Y a partir de ese momento, bueno, pues podemos ver esa cornucopia llena de flores, llena de frutas, llena incluso de monedas. La cornucopia siempre es el símbolo de la abundancia. Se llama cornucopia o cuerno de la abundancia. Es el signo de la abundancia, de la prosperidad. Y entonces aquí, como es la diosa de la agricultura, pues evidentemente tiene frutas. Si lo vinculamos a un rey, pues normalmente se ponen monedas. La cornucopia incluso, fijaros, cuando está hacia arriba, como es este caso, está rellena de frutas, indica que tenemos que, bueno, que esa diosa posee esas frutas y esa abundancia. Si la tuviera hacia abajo, por ejemplo, como pasa en las tumbas de algunos monarcas que tienen la cornucopia hacia abajo saliendo monedas, pues lo que nos indica es que el reinado ha sido de abundancia y de prosperidad para el reino, que se ha derramado esa abundancia en el reino. No sé yo qué tal vais a oír, porque con esto... Bueno. Fijaros, Demeter o Ceres, la diosa romana de la agricultura y de la prosperidad, es hija de Crono y de Rea y por lo tanto es hermana de Zeus y pertenece a la primera generación de los dioses olímpicos. Demeter representa la diosa maternal de la tierra y es la diosa de la agricultura, del trigo y de la abundancia, pero es una diosa muy maternal, muy unida a la tierra. Su principal atributo va a ser la espiga y como diosa de la tierra, pues sus leyendas se han desarrollado en todo el mundo helénico. Los lugares preferidos por Demeter son Eleusis y Sicilia. Son los lugares donde ella se va a mover más. Y Demeter está estrechamente vinculada a su hija Perséfone, que en Roma se la llama Proserpina, hasta el punto de que cuando se habla de ella se habla de las diosas. Cuando hablamos de las diosas no se está hablando de cualquier diosa, se está hablando de la madre y de la hija, de Demeter y de Perséfone o Proserpina. Bueno, pues ya os digo que con frecuencia se las llama las diosas y hay toda una leyenda y unos misterios en Eleusis, un culto de misterios en Eleusis vinculado a ellas. Nos cuenta la mitología que Hades, el hermano de Zeus, el dios del inframundo, se enamoró de la joven Perséfone, hija única de Deméter y de Zeus, y la raptó cuando la joven doncella se disponía a coger una flor, un narciso o un lirio en Sicilia. La tierra se abrió y os he dado para firmar, ¿verdad? Vale. La tierra se abrió y Hades se llevó a la joven hacia el inframundo. En ese momento, en el momento del rapto de Perséfone, ella lanzó un grito tan importante que su madre lo oyó, se lo oprimió el corazón y se oyó en todo el Olimpo. Deméter estuvo durante 9 días y 9 noches buscando a su hija. Acordaros que yo os decía que en la Biblia todo pasa en 40 y en la mitología todo pasa en 9. Bueno, pues 9 días y 9 noches buscando a su hija, sin tomar alimentos, sin vestirse, estuvo errante por el mundo. En el 10º día nos cuenta la mitología que encontró a Hécate, que también había oído el grito. ¿Quién es Hécate? Hécate es la luna en su fase invisible, sería lo que llamamos nosotros hoy en día luna nueva. Sabéis que la luna tiene un cuarto creciente, un cuarto menguante, una luna llena. Bueno, pues esa luna nueva en la que realmente no la vemos, pues es a lo que los romanos y los griegos llamaban Hécate, la luna en su fase invisible. Y Hécate está muy vinculada con la magia. De hecho, hoy en día los magos y toda la gente que está un poco vinculada con el mundo de la magia, los rituales los hacen en luna nueva, por esto que viene desde el mundo de la antigüedad clásica. Y aquí hay un hecho muy importante que quería comentaros. Se dice que el único que había visto lo que había sucedido era el sol, Helios, y Deméter se enfada muchísimo porque su hermano Hades ha raptado a su hija y se la ha llevado al inframundo y hace algo que a mí me parece digno de todo mérito. Abdica de su función divina. Es decir, es la primera huelga que nos vemos en la vida, ¿no? En la historia, en la mitología, en todo. Entonces, fijaros, la fuerza de esta mujer, la fuerza de esta madre, es una diosa benévola, es una diosa de la agricultura, es una diosa tranquila, es una diosa que nunca, no se inmuta por nada, que no se enfada por nada, pero en cambio le han tocado lo más sagrado, que es su hija. Y como le han tocado lo más sagrado, que es su hija, dice que abdica de su función divina, es decir, deja de ser diosa de la agricultura hasta que le sea devuelta a su hija. Adopta la figura de una anciana, se traslada a Eleusis y allí empieza a hablar con un niño que se llama Triptólemo y le encomienda a ese niño la difusión por el mundo del trigo por si acaso ella no vuelve a ser diosa de la agricultura. Bueno, en el momento que ella abdica de su función como diosa de la agricultura, la tierra se vuelve estéril. No hay frutas, no hay cereales, no hay flores y se altera el orden del mundo, el orden del universo. Entonces, el que tiene que garantizar el orden en el mundo es Zeus. Zeus no puede permitir que Deméter abdique. Así que Deméter le dice que si no le devuelven a su hija, no va a volver a sus funciones como diosa de la agricultura. Y lo que hace Zeus es hablar con su hermano Hades. Su hermano Hades, dios del inframundo, le dice que devuelva a Perséfone, porque si no, Deméter no va a volver hacer sus funciones. Vamos a ver qué sucede. Bueno, pues Hades dice que eso es imposible, que la joven no puede salir del inframundo. ¿Por qué? Porque para salir del inframundo solo había una manera, y es estar en ayunas. Y lo primero que hace Hades cuando la joven llega al inframundo es que corta una granada por la mitad y le ofrece, ella solo coge un grano de granada. Fijaros lo que es un grano de granada, que no es nada. Pero al comerse el grano de granada ha roto el ayuno indispensable para salir del inframundo y ya no puede salir de allí. Entonces, él lo hace con toda la intención, le ofrece eso para que se coma un grano de granada y ya no pueda salir de allí. Finalmente, Zeus les dice que tienen que llegar a un pacto y que esto no puede ser, que el uno no puede tener a la joven todo el tiempo en el inframundo y que la otra tiene que volver a ser diosa de la agricultura. Y entonces, se llega a una especie de acuerdo, que la joven Perséfone pase un tiempo con su madre en la tierra y el otro tiempo con su marido, el dios Hades, en el inframundo. Y fijaros aquí la visión poética que os digo yo de la mitología, puede ser muy cruel, pero también puede ser muy poética. Y entonces cada primavera Perséfone sale de la mansión subterránea, del inframundo, del reino de los muertos. Y eso hace que las flores y los frutos estén en plenitud. Por eso hay esa explosión. Fijaros, así es como los griegos explicaban esa explosión de la primavera, ¿no? Entonces hay flores, hay frutos, todo está en plenitud, hay esa explosión de la primavera. Y en cambio, cuando se tiene que volver con su marido al inframundo, con Hades, es la época del invierno, la época triste, la época estéril, la época de los días más cortos del año, la época más triste de todo el año. Y fijaros de qué forma tan bonita ellos crean el mito para hablar de ese ciclo de las estaciones del año. Entonces, ahora que vamos a estar en primavera en unos días, pues cuando veáis toda esa explosión de frutos, de árboles, de flores, etcétera, es que ha salido Perséfone del inframundo, mientras que cuando llegue esos días de noviembre, diciembre, que ya hace frío, es cuando Perséfone se vuelve con Hades al inframundo, y por eso todo está triste, todo es estéril, todos los días son cortos, etcétera, etcétera. Bueno, como os decía, los lugares favoritos, pues sí, muy bonito. Yo os digo que la mitología puede ser muy cruel, pero también es muy poética y muy bonita. Bueno, como os decía, los lugares favoritos de estas diosas, de Deméter y de Perséfone, son Sicilia, Creta y Eleusis. Eleusis es una ciudad que está situada a unos 20 kilómetros de Roma, era la tierra natal de Esquilo, y allí se creó un santuario dedicado a las diosas, a Deméter y a Perséfone, en el que se celebraban pues, unos cultos en honor de ellas. Estos cultos eran los misterios de Eleusis, que realmente no sabemos muy bien en qué consistían, porque eran misterios, y pervivieron durante el Imperio Romano. Cuando se representa a Deméter o Ceres, se la representa siempre como una matrona que porta espigas de trigo en el cabello. A veces porta un lechón. Un lechón es un cochinillo pequeñito que todavía mama. Y en Roma se le añadió el simbolismo monetario, el simbolismo de la cornucopia, hablando de la prosperidad del imperio. De alguna manera, Deméter o Ceres era la que proporcionaba la prosperidad al imperio. Entonces, esa cornucopia siempre es signo de abundancia y de prosperidad. Por eso se llama cornucopia o cuerno de la abundancia. Mirad, en la Edad Moderna suele ir acompañada del dios Dionisos o del dios Pan y puede llevar como símbolo una hoz. Aparte de las espigas, puede llevar una hoz que es con la que se corta el trigo. Bueno, la diosa Deméter se convierte en alegoría del verano. Por el trigo, por la hoz, se llega a convertir en una alegoría del verano. Aquí os hablo, os digo un par de renglones sobre el dios Pan, ese dios de los pastores y de los rebaños, que puede acompañar o suele acompañar a Deméter. Y como dios de pastores y de rebaños, tiene de cintura hacia arriba su nombre, de cintura hacia abajo tiene patas de cabra. Entonces ya os digo que es como los sátiros. La diferencia es que Pan tiene unos cuernos en la frente, uno a cada lado, tiene dos cuernos. Y tiene un cuerpo muy velludo, pero sigue teniendo esas patas de macho cabrío. Bueno, os voy a enseñar esta pintura os voy a hablar un poquito de Snyder, que es un pintor que va a trabajar con Rubens. Snyder es un pintor flamenco, de Amberes, como Rubens. De manera, ¿eh? Es un pintor flamenco de Amberes como Rubens, pero no pertenece a los primitivos flamencos. Es posterior, es del siglo XVI-XVII. Entonces, mirad, él ingresa en el gremio de San Lucas. Casi todas las escuelas de pintura están dedicadas a San Lucas, porque San Lucas cuenta una leyenda que pintó a la Virgen, y entonces, bueno, pues ahí tendríais esa que pertenece a ese gremio de San Lucas. Trabaja con Rubens y con el taller de Rubens, y Snyder es un gran bodegonista. Entonces, cuando Rubens necesita que en su pintura haya un bodegón importante, pues colabora con Snyder. Si no, normalmente lo hace el taller. Entonces, bueno, pues aquí tenemos parte de él ha hecho varias pinturas para la Torre de la Parada en el Pardo. Y vamos a ver esta pintura que yo os he puesto al principio, que es Ceres y Pan, que es una colaboración de Snyder y del taller de Rubens, y que está en el Museo del Prado. Bueno, se representa a esa diosa de la agricultura y de las estaciones, a Ceres y al dios Pan. Bueno, Pan, como os he dicho, pertenece, es el dios de los pastores y de los rebaños, y la agricultura nos habla de la prosperidad, de la abundancia y de la fecundidad, y por eso porta esa cornucopia. Mira, aquí tenéis la pintura. Lo que ha hecho mi marido es darnos un primer plano de las figuras principales en la portada. Entonces, el taller de Rubens hace las figuras y todo lo demás lo hace Schneider, porque Schneider es un gran bodegonista. Entonces, fijaros, aquí hay un bodegón de frutas. Aquí tenemos en la parte inferior una sandía abierta, tenemos calabazas. Por aquí tenemos todo tipo de frutas, fijaros qué bodegón. Más los dos pequeños bodegones que portan ellos sobre el regazo. El dios Pan lleva un cesto con frutas y la diosa Ceres o Demeter lleva una cornucopia llena de frutas. Por lo tanto, si os dais cuenta, un 60 o un 70% de la composición son frutas. Y Schneider es lo que lo hace y el taller de Rubens hace el resto. Entonces, esas colaboraciones entre el taller de Rubens o Rubens y Schneider ya os digo que eran muy frecuentes. Cuando eran temas de bodegones o animales. Si eran temas normales, pues lo hacía directamente el taller. Bueno. Bueno, ¿cómo distinguís a un sátiro del dios Pan? Pues muy sencillo. Ya os he dicho que los sátiros, Pan, Pan es el nombre griego de Fauno, que es el nombre romano. Es el dios de los pastores y de los rebaños. Entonces, yo os digo, Pan es un personaje en concreto, el dios de los pastores y de los rebaños, al que en Roma se le va a llamar Fauno. A todos los seres que tengan las mismas características que él, es decir, que tengan un cuerno a cada lado de la frente, se les va a llamar Faunos. Y distinguimos a un sátiro de un fauno por los cuernos en la frente. ¿Sí? Es lo que he dicho al principio de la clase. Nada más. Bueno, mirad. Vamos a ver cómo se representa Deméter y también en otras ocasiones se representa directamente la agricultura. Tenemos una pintura de Francisco de Goya que tenemos en el Museo del Prado, una pintura de entre 1804 y 1806, que fijaros, para ser una pintura del siglo XIX, es temple, lo que no es muy habitual, es un temple sobre el lienzo. Lo primero que tenéis que saber de esta pintura es que es un tondo. Un tondo es una pintura circular. El tondo más famoso de la historia es el tondo Doni que hace Miguel Ángel. Bueno, el tondo, como os decía, es una pintura circular y aquí lo que vais a tener es una alegoría de la agricultura. Formó parte de la decoración de la escalera del Palacio de Manuel Godoy, que fue el famoso príncipe de la paz y primer ministro con Carlos IV. El Palacio de Manuel de Godoy está situado en la Plaza de la Marina Española, número 9, muy cerca del Palacio Real, casi enfrente y justo al lado del Senado. Ahora se le conoce como el Palacio de Grimaldi. Ahora que se han hecho esas obras y se ha incorporado lo que son los jardines de Sabatini y se ha incorporado como paseo central, pues realmente están en pleno paso. Este edificio del Palacio de Grimaldi fue construido por Sabatini en estilo barroco, clásico, y albergaba al personal del rey Carlos III. En él primero vivió el conde de Florida Blanca, que fue el primer ministro de Carlos III, vivió el marqués de Grimaldi, vivió Godoy y después pasó al mariscal Murat en 1808. Cuando los franceses toman Madrid, pues Murat quiere establecerse, evidentemente el hermano de Napoleón se va al Palacio Real, y Murat, como su primer ministro, se va a ir a donde estaban los primeros ministros españoles, que es el Palacio de Grimaldi. Y aquí tenéis esa pintura, ese tondo que habréis visto en el Museo del Prado, que representa la agricultura. Entonces tenemos a esta mujer y a este hombre con un cesto de frutas. Por aquí veis que hay algún signo del zodiaco, por ejemplo, se ve la balanza de Libra y se ve algún signo del zodiaco más. Bueno, hasta. Bueno, como os decía, ese palacio ha sido utilizado por diversos estamentos, ¿no? Esta pintura fue encargada a Goya entre 1801 y 1805. Lo sabemos porque hay documentación de que cuando Godoy hace restauraciones en el edificio para habitarle, es el momento en el que se encargan estas pinturas a Goya. Tenemos esa documentación. Junto a esta pintura había otras tres también con formato circular que encargó Godoy. Una representaba la ciencia, que hoy se ha perdido, y las otras dos representaban el comercio y la industria. Tanto la agricultura, que es la que yo os he puesto, como el comercio y la industria se conservan en el Museo del Prado. Y todas ellas expresan los ideales de la Ilustración y del progreso, que son los ideales de esta época, a los que favoreció Godoy. Hombre, Godoy algo hizo bien, ¿no? En algunas cosas hizo bien, y entre ellas fue intentar que el comercio, la industria, la ciencia progresaran en el país. Bueno, Goya utiliza aquí una iconografía tradicional de la agricultura. Vais a ver que representa a la figura de la agricultura como la diosa clásica Ceres, lleva espigas en el cabello como símbolo de fecundidad. Un repinte posterior descubrió que por decoro esta figura era un desnudo femenino, pero por decoro decidieron pues vestirla, y que sentada en un paisaje tiene a sus pies dos azadones, posiblemente una guadaña, pues que son útiles típicos de los campesinos. Entonces ya os digo que el desnudo de la diosa pues se terminó cubriendo por ese decoro del siglo XIX, y parece ser que en un primer momento se planteaba como una diosa de la agricultura y se terminó convirtiendo solamente en una alegoría de la agricultura. Dime. No es cuestión, es cuestión del país. En España no se trabaja el desnudo. O sea, es una cuestión española. Nosotros, eso ya os lo comenté el otro día cuando hablábamos de las fuentes de Neptuno, yo os decía que mientras que en Italia no hay ningún problema para hacer desnudos ni masculinos ni femeninos, en España sí. O sea, España se erige con el emperador Carlos V en el país que está a la vanguardia del catolicismo, el gran defensor del catolicismo, y eso hace que la censura sea mucho más potente aquí que en ningún otro país del mundo. Entonces, en España se van a trabajar prácticamente nada más que retratos y temas religiosos, mientras que la mitología se va a trabajar pues en Flandes, se va a trabajar en Italia, se va a trabajar en otros sitios. Entonces, lo que os comentaba, si os acordáis el otro día cuando se hablaba de Neptuno, la fuente de Neptuno de Madrid lleva un paño que le cubre. En cambio, la de Roma no lo lleva, la de Florencia no lo lleva. Hay un cierto reparo y un cierto pudor a trabajar el desnudo en España. Entonces, cuando quieren desnudos, lo compran a Italia o lo compran a Flandes, pero no se trabaja en España. Entonces, ahora, bueno, pues en un primer momento parece ser que Goya lo concibió esta figura desnuda y, por lo tanto, era una alegoría de la diosa de la agricultura. Y luego pues se decidió que, bueno, pues que con ese concepto de la ilustración era más enfocarlo desde el punto de vista más de tecnología, que también tiene un sentido. Entonces, si va a formar parte del comercio, de la industria y no sé qué, pues no tiene mucho sentido que haya una señora allí desnuda. Entonces, bueno, pues por esa idea de la ilustración y el decoro, la visten. Yo sí le veo el sentido de que la hayan vestido y se vea como alegoría de la agricultura y no como diosa de la agricultura, que estaría un poco trasnochado en ese sentido. Bueno, como os decía, la figura de la agricultura, bueno, pues tiene espigas en el cabello, en la mano derecha tiene una granada, el campesino tiene una cesta con frutas, hay signos zodiacales, el único que se ve con claridad es el de Libra, y bueno, realmente Leo, Libra, Escorpio son los meses más ricos de cosechas en verano y en otoño, por lo tanto tiene bastante sentido. A ver, me dice que un compañero que ha estado en el palacio nos enseñara el lugar donde estaba situado. Son más grandes de lo que parece. Pues sí, son pinturas grandes, ¿eh? Yo las conozco, están en la sala de Goya del Museo del Prado. Las tres pinturas podéis ir a verlas tranquilamente. Están por la zona donde están las majas. Entonces, justo en el frente de las majas podéis ir a verlas. Lo que no sabía yo es que el palacio era visitable. O sea, que se puede visitar sin problema ese palacio. Pues ves, es una cosa que hemos aprendido, que el palacio es visitable, que eso no lo sabía. Solo con bienvenidos a palacio. ¿Ah? ¿Y eso qué es? Yo no sé lo que es. Ah, dos veces al año. Ah, pues aquí la clave está en enterarte de eso y conseguir la plaza. Porque yo hace años tuve una alumna que trabajaba en la Comunidad de Madrid y había unas cosas de estas así y nunca ha conseguido plaza, pero es que ni ella que trabajaba dentro la conseguía. O sea, que es que si lo hacen una cosa tan restringida, hay que pedir cita y estar pendientes y así se ven palacios cerrados al público. Bueno, pues nada, ya no nos dirás, si nos puedes dar información más detallada, te lo agradecemos mucho. Porque ya os digo que yo con lo de la Comunidad de Madrid sí que me han dicho alguna vez y nada, ha sido imposible. Bueno, pues el tema de meter oceres, con esto está terminado, la bibliografía, como siempre, el Pierre Rimal, la web del Museo del Prado y maitearte.wordpress.com. Que es mi propio blog, entonces ahí tenéis el tema de Demeter, la diosa de la agricultura, o Ceres, como se la llama en Roma, de ahí la palabra cereales. Y sobre todo, yo os digo, a mí lo que más me destaca de la diosa Demeter es que es una, en principio las diosas no tienen una función demasiado importante, pero fijaros lo importante que es la agricultura, cómo ella, cuando razan a su hija, dimite de su función y cómo Zeus tiene que remover todo para que ella vuelva a tomar esa misión y vuelva a haber orden en el mundo. Entonces, a mí me parece muy significativo que ella sea actividadespatrimonio.com. Sacarlas en octubre y diciembre. Ah, pues muchas gracias. Actividadespatrimonio.com. Vale, pues muchas gracias. Pues lo que os decía es eso, ¿no? Cómo ella dimite de sus actividades. Y bueno, me parece una cosa novedosísima porque es que es la primera persona que se declara en huelga, por decirlo de alguna forma, y además huelga sin edie hasta que le devuelvan a su hijo, con lo cual me parece una postura muy valiente para el papel que tenían las mujeres en aquel momento, incluso las diosas. Entonces, me parece tremendamente valiente. Bueno, pues voy por terminado este tema. Dejo de grabar.